Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, el podcast que semanalmente presentamos con distintos temas noticiosos y que es una conversación en la que siempre me acompaña mi colega Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos a Yola y gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Ah, bueno, esta semana empezó caliente, empezó fuerte.
Esta semana hemos cambiado el tema, es martes y hemos cambiado el tema del podcast como 3 veces, pero finalmente ya estamos grabando podcast sobre todo el escándalo que sacude a la administración de Wanda Vázquez. Luego que pues desde que le solicitaron la renuncia o despidieron a la Secretaría de Justicia, sale la revelación de que sí, en efecto, habían unos referidos al panel del FEI que ella dejó firmados y que incluyen directamente a la gobernadora. Eso sale ayer. Mucha especulación sobre de qué se trataba. La gobernadora sacó un comunicado en la noche. Bueno, este podcast la gente lo escucha a su ritmo, pero más o menos este es el orden de cómo ocurrieron las cosas. Y finalmente ofrece una conferencia de prensa. Curioso que como casi a la medianoche la Secretaría Interina de Justicia emite una comunicación que confirma que intervino con esos referidos porque llegaron hasta la oficina del FEI, pero no los poncharon. Y hoy la gobernadora emite una conferencia en la que plantea su versión, pero su versión es de por qué despidió a la Secretaría de Justicia. Tenemos con nosotros a nuestro colega Manuel Guillama Capella, quien estuvo allá en la fortaleza y nos va a explicar un poco sobre cómo fue ese relato. Y también, saludos Manuel.
Saludos a Yola y a Juan y Alejandro que están aquí con nosotros.
Saludos.
Y también tengo a Alejandro Figueroa, columnista de Visiones Políticas en Metro Puerto Rico, quien fue secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza. Y Alejandro, bienvenido. Quería tener también tu perspectiva sobre cuánta discreción o no tiene justicia para intervenir, retener, retrasar esto referido al FEI. Porque tú fuiste cuando estuviste en Fortaleza referido, pero surgió esa controversia de cuánta discreción o no tenía un secretario de justicia. Si nos puedes contar para las nuevas generaciones de jóvenes que a lo mejor no recuerdan.
Seguro, y son temas interesantes, complicados, pero necesario que los tengamos claros para entender de qué trata. Mira, cuando surgen investigaciones que involucran servidores públicos, quien maneja la investigación preliminar es la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Esa división hace una investigación preliminar y de esa investigación preliminar se determina si se hace un referido al panel para el fiscal especial independiente, que es un ente independiente, separado del Departamento de Justicia, que se dedica a este tipo de investigación para tener independencia de criterio y que no se entienda que es el gobierno investigándose a sí mismo.
Esa figura, y perdona que te interrumpa un poco, del fiscal especial independiente en Puerto Rico, surge un poco como viene de Estados Unidos, del caso Nixon también, y cuando Cerro Maravilla, que se quería entonces un panel de ex jueces que no fuera parte del Ejecutivo, y que tenga independencia para poder procesar estos casos de figuras de funcionarios electos, funcionarios del gabinete. En Puerto Rico en los últimos años ha habido controversia sobre la figura del FEI y cuán independiente o no independiente es. Pero bueno, eso era un paréntesis, disculpa.
Correcto. Ha habido controversia sobre la independencia, ha habido controversia sobre la ejecutoria. Sin embargo, sigue siendo el mecanismo que hay disponible. Y un mecanismo cuya imparcialidad yo creo que no está en cuestión. Estamos hablando de un mecanismo de ex jueces, de un grupo de ex jueces que se dedican a investigar este tipo de casos. ¿Qué ocurre? Cuando el Departamento de Justicia completa esa investigación preliminar y respectivo de la conclusión a la que llegue, bajo la ley que creó el panel para el fiscal independiente, vienen obligados a enviar el sumario fiscal al FEI, para que el FEI entonces corra con su investigación y determine si se van a radicar cargos o no. O sea, es el FEI quien a fin de cuentas, tiene la potestad de determinar si los cargos se radican o no. En ese sentido, en este caso en particular, ha habido una controversia sobre si se habían referido los casos o no. Y la conclusión obvia es que cuando tú tienes investigaciones que llevan en curso meses, en la cual ha involucrado tres fiscales que han puesto su firma en la investigación que se llevó a cabo, una ex secretaria de justicia que antes de haberse ido del departamento había firmado los sumarios para que estos fueran enviados al panel del fiscal independiente, pues se puede considerar que sí, que están, que esos referidos se hicieron y que la notificación y entrega en la oficina para el panel del fiscal independiente es una mera, es un mero acto administrativo que para lo único que sirve en términos prácticos es para que empiecen a discurrir los términos prescriptivos que hay para que el FEI complete esa investigación.
Cuando yo te preguntaba, Alejandro, también en tu caso fue, y para que la gente lo tenga claro, sí, el tema de la discreción es que en tu caso justicia determinó que no era necesario, en su opinión, un FEI. Correcto. Pero los obligaron, porque hubo una discusión pública sobre si estaba obligado o no justicia a enviarlo al panel del FEI, y se determinó que sí, que por ley.
Correcto. Tiene que ser así. En mi caso, era una investigación sobre unas supuestas influencias indebidas en un proceso en el que se implicaba que yo tenía un conflicto de interés. La investigación de justicia reveló que yo no tenía conflicto alguno en ese proceso competitivo que se llevaba a cabo en ACES. Y en aquel momento el entonces secretario de justicia, Antonio Zagardía, determinó que no iban a hacer que no iba a elevar el sumario fiscal al panel del FEI. Sin embargo, figuras como el ahora presidente del Senado, entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, hizo señalamientos en cuanto a lo que contiene la ley sobre el panel del fiscal independiente, y se determinó que, irrespectivo de la conclusión a la que llega el Departamento de Justicia, el sumario fiscal tiene que pasar a las manos del panel del FEI para que entonces ellos pasen juicio sobre esa investigación preliminar que lleva a cabo el departamento.
Escuché esta mañana un análisis también que incluso dice si se cumplen los términos, que entiendo son 90 días, sí, y pueden tal vez extenderse con alguna petición, sí, y justicia no ha terminado la investigación, como quiera entonces pasa el expediente automáticamente al FEI. O sea, ¿qué pudo haber pasado por la mente de la recién nominada secretaria interina para frenar, para intervenir ese referido, cuando hoy ya vemos al presidente del Senado, que típicamente se alinea con la postura de la gobernadora, y al presidente de la Cámara concluyendo que pues que ya se tiene que ir por esa actuación?
Mira, yo creo que esas son preguntas que tiene que contestar la recién nominada a la Secretaría de Justicia. Y es importante que ella deje claro para el récord si eso fue una decisión que ella tomó por cuenta propia, o si en esta instancia también hubo intervención de la fortaleza, ya sea de la gobernadora misma, del secretario de la gobernación o de algún allegado a la gobernadora, para que en efecto pidiera que esos expedientes no se entregaran en la oficina para el panel del fiscal independiente y se devolvieran al Departamento de Justicia.
Manuel.
Yo creo que el señalamiento que hace el presidente del Senado, a pesar de que es acertado, puede tratarse de una estrategia de que la atención se enfoque en la nombrada al Departamento de Justicia y no necesariamente en la gobernadora. Y aquí estamos hablando de que quizás esa es la misma estrategia de la gobernadora en pedir que esos expedientes se lleven de vuelta al FEI. Yo creo que aquí es importante que se sepa cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo, el detalle de lo que se concluye en justicia, el detalle de lo que concluye el FEI, y ver en qué termina todo esto.
Manuel, tú que has estado en Fortaleza todo el día hoy, en esas declaraciones de la Secretaría de Justicia interina, ella plantea que a ella le llegó un email notificándole que esos expedientes habían salido para el FEI. ¿No se ha cuestionado en Fortaleza si ese email fue de la fortaleza.
Pues fíjate, Ayola, la pregunta así tan directa no se presentó. Ciertamente la gobernadora defendió el proceder de la secretaria de justicia designada, planteó específicamente que no se había tenido la deferencia con ella de que pudiera revisar el documento, cuando obviamente la anterior secretaria, Denise Longo, salió del puesto, y manifestó que en ese sentido, ¿verdad?, había sido una acción correcta tener la oportunidad de mirar esos referidos que se iban a enviar al panel del FEI antes de pues tomar una decisión. Obviamente, como ustedes bien mencionan, los presidentes legislativos han cuestionado esa manera de proceder de la secretaria Wandimar Burgos, ya han exigido, ¿verdad?, su salida inmediata. Es un proceso que será interesante ver cómo se desarrolla, ya que al haber concluido ya la última sesión ordinaria, la gobernadora no tiene ninguna obligación de presentar su nombre al Senado, que normalmente es quien confirma a la persona que ocupa ese cargo, y veremos lo que ocurre, ¿no? Ciertamente ella tiene las facultades, ¿no?, para actuar en, ¿verdad?, con todas las facultades de su cargo, básicamente, y veremos cómo reacciona. También me parece interesante un punto que trajo Alejandro más temprano. Mencionó que no se puede cuestionar la imparcialidad del FEI. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo la gobernadora en la conferencia de esta mañana. Habló del historial que tiene el FEI. Todos recordamos, en 2017 la gobernadora fue referida, el FEI determinó acusarla por una presunta intervención indebida en el caso que está involucrado la hija de la mandataria. Obviamente salió bien de ese caso. El tribunal de primera instancia determinó que no había causa para su arresto, pero definitivamente hay un historial directo entre estas figuras, ¿no?, entre el FEI y la gobernadora, que la gobernadora no perdió la oportunidad de mencionar en la conferencia.
Incluso una colega lo mencionó y le preguntó que por qué no se inhibió, y ella misma le dice a la compañera Adriana, que es de Noticias, y le dice, es que son situaciones diferentes. Y es como
pero hablando de situaciones diferentes, y quiero aquí añadir algo para el análisis.
Son diferentes momentos históricos,
Wanda Vázquez, porque en aquel momento era Wanda Vázquez enemiga de Tomás Rivera Schatz. Y les planteo también, se ha dicho públicamente en muchos análisis que Tomás Rivera Schatz tiene una relación muy estrecha, por ejemplo, con la presidenta del panel del FEI, Nidia Cotto Vives, y en aquel momento se planteaba que el FEI se prestó para perseguir a Wanda, porque recordamos las cosas que decía Tommy de Wanda. Ahora Wanda es aliada de Tommy, y Tommy es, y viceversa, tiene una relación política muy estrecha. Entonces, es otro momento histórico, es otra Wanda, y yo vería con suspicacia eso mismo de mándalo al FEI que me investiguen,
a mí me causó sorpresa el que la gobernadora tratara de tomar distancia y que se mostrara sorprendida o quizás hasta herida por la comparación de este conflicto que ella alega que tiene la exsecretaria Denise Longo y el conflicto que se le señalaba a ella en el caso de su hija, por el cual ella fue llevada ante el panel. En el caso, hay que recordar que en el caso de la hija de la gobernadora, sí, la hija de la gobernadora había sido víctima de un escalamiento, pero la gobernadora estaba como secretaria de justicia dirigiendo o interviniendo en un caso que estaba ante el departamento y que los acusados tenían un interés encontrado con su hija. Y ahí sí hay un conflicto patente de interés. Y por eso es que no se suponía que interviniera. En el caso de la exsecretaria Longo, es muy distinto. Y me parecería a mí que no hay ni conflicto, porque lo que estamos hablando, y es lo que me causó sorpresa de las expresiones de la gobernadora, estamos hablando de una investigación que, si bien involucra a la mamá de la exsecretaria Longo, el único rol que juega la doctora Quiñones de Longo en esa investigación es que fue ella quien refirió los hechos para que fueran investigados. O sea, que aquí no se trataba de que la Secretaría de Justicia estuviera interviniendo para favorecer un familiar, ni para obtener un resultado que fuera en favor de un familiar. O sea, que no, yo por lo menos no veo el conflicto.
Y Alejandro.
Me gustaría hacer dos comentarios rapiditos en cuanto a lo que mencionaba Manuel. Número uno, la gobernadora intentó desprestigiar por completo al panel del fiscal independiente e intentó desprestigiar por completo a la ex secretaria de justicia Denise Longo. Sin embargo, nos damos cuenta de que la gobernadora como que pierde la tabla ante los cuestionamientos de si sabía o no del referido el corriente director de campaña de Wanda Vázquez. En una entrevista ayer dijo que ya él sabía del referido. Y entonces hay que cuestionarse si sabían o no sabían y cuánto sabían y quién les informó a ellos sobre los referidos que habían en cuanto a la gobernadora, que no es uno, son dos referidos de la gobernadora en dos investigaciones por separado. Y encima de eso tienes el hecho de que, o sea, la propia ex secretaria de justicia había solicitado mediante consulta formal a la Oficina de Ética Gubernamental una opinión sobre si debía o no inhibirse. Y la Oficina de Ética Gubernamental le había puesto por escrito que no tenía que inhibirse, que ella estaba...
Pero entiendo, Alejandro, disculpa que te interrumpa, porque yo estaba leyendo esos documentos, entiendo que eso era para el caso de ATSEF, porque ella estaba...
Ella estaba inhibida de todo asunto que tuviera que ver con investigaciones de salud, y por eso estaba inhibida de la investigación de las pruebas, en la cual hay un referido de la gobernadora de Puerto Rico. En cuanto al caso de los suministros de ATSEF, no venía requerida la inhibición, porque aun cuando era contra la gobernadora y la Secretaría de Justicia entendía que ir en contra de la gobernadora podía entenderse como un revanchismo, la Oficina de Ética, por escrito, mediante una respuesta formal, le dice que no se requiere su inhibición en esa investigación.
La gobernadora tenía que estar notificada, porque ella dijo varias veces, a mí nadie me notificó y esto es proceso, el due process, pero es que en esta etapa yo entiendo que no tiene que estar notificada.
Es uso y costumbre, típicamente se le notifica a los investigados, pero no es un requisito en ley.
Bueno, pero que yo recuerde, Itza García salió escribiendo un tuit hoy, para lo que estamos escuchando martes, diciendo que a ella nunca se le notificó tampoco, cuando ella fue referida. Y entiendo que al secretario de Agricultura, cuando llegó la gobernadora con Zoela Boy, que los refirieron a justicia, tampoco se le notificó nada a él. Y cuando se le llamaba, él decía, mira, pero es que yo no sé porque a mí me están investigando, yo no tengo idea.
Por eso te digo, es típicamente, llamémosle una cortesía, que la mayoría de los secretarios de justicia han tenido con los acusados en notificarle que están bajo investigación, pero no es un requisito en ley y no constituye violación del debido proceso en forma alguna, porque el debido proceso se activa una vez tú eres acusado. El Estado tiene el derecho de acusarte sin haberte tan siquiera entrevistado, y tú tienes derecho a defenderte, y en el derecho a defenderte es que entra la parte del due process, del debido proceso, pero previo a eso no se activa en lo absoluto. La notificación la hace el secretario de justicia si quiere y entiende que es apropiado.
Y me corrige Alejandro, pero me parece que la ley del FEI indica que la persona bajo investigación debe ser notificada una vez se recomienda formalmente al FEI que asigne un fiscal especial.
Correcto, correcto.
Y una pregunta.
Ya ahí pasa a manos del panel, y el panel entonces empieza otro proceso.
¿No creen que la misma estilo de la secretaria Longo, de la ex secretaria Longo, de ser tan celosa con las investigaciones, cerrada en términos de qué información se brindaba? De hecho, Manuel, creo que ayer la presidenta del panel del fiscal te planteaba que ellos son notificados de que hay una investigación, pero no estaban siendo notificados de quiénes eran los investigados. No les jugó en contra ahora, cuando explota todo esto, pues porque la gobernadora está diciendo yo no fui notificada, está diciendo no, yo no pude haber tomado revancha contra ella porque yo no sabía. ¿Podría interpretarse que su misma falta de transparencia le está pasando, ¿verdad? Le está pasando carta a ella.
Mira, yo creo que hay asuntos sobre los cuales el ente investigativo del gobierno, el ente de justicia del gobierno, el aparato de justicia del gobierno, debe ser parco y debe mantener la mayor de la confidencialidad posible. Es el estilo de las autoridades federales que, como ustedes los tres bien saben, típicamente lo que contestan es: no te puedo confirmar ni negar lo que me estás preguntando. Y lo hacen más bien para proteger las investigaciones que llevan a cabo y que las mismas no se desvirtúen por insinuaciones, innuendos, etcétera. A la exsecretaria de Justicia se le criticó muchísimo por ejemplo, el no divulgar el informe que habían completado sobre la investigación del almacén de Ponce. Pues yo entiendo que una vez tú completas una investigación, aun cuando no has entrado en la etapa de acusar, pues esa información de la investigación quizás es propensa para que el pueblo la conozca y pueda pasar su propio juicio. Pero en casos como estos, tan sensitivos, donde llegan a donde llegan, que en todo momento se mencionaba y habían rumores, pero no había confirmación, que llegan a la fortaleza, yo creo que es importante que el aparato de justicia tenga la potestad, tenga la discreción de mantener esa información bajo llave, de manera confidencial, para evitar presiones. Ahora mismo estamos viendo las consecuencias de que se sepa, de que entonces, tan pronto se supo, mandaron a pedir los documentos de vuelta. Si se llega a haber sabido que la gobernadora estaba bajo investigación antes de este momento donde se envían los documentos al FEI, sabe Dios qué hubiesen hecho con la investigación, sabe Dios si hubiesen despedido a la Secretaría de Justicia antes. O sea, que yo creo que el ser parco en el proceso investigativo obra a favor del que está investigando para evitar esas presiones indebidas.
Yo quería hablar también un poco de la incongruencia, que no sé si ustedes si se fijaron, y lo hablaba con Ayola en medio de la conferencia, que era que el viernes, cuando sale la renuncia del Olmo, que es solicitada, eso es un despido, pues sale la información y ahí sale Wanda diciendo: no, el que venga a decir aquí que la salida de Longo es por algo, que es un problema entre nosotros, pues no hay ningún problema, que de hecho borró el tweet hoy. Y ahora sale todo esto y es como que, pero espérate, sale, ¿por qué es que tú estás sacando esto? Porque si no había ningún problema, ¿cómo es que de viernes a martes brincamos de todo lindo a te voy a referir a ética? Porque te enteraste que te estaban investigando a ti, es una clase de vendetta en contra de...
Y ni siquiera había, en verdad, Manuel, tú que estás en la conferencia, cuando se le preguntó a la gobernadora, ese referido no se ha hecho.
No se ha hecho el referido a ética gubernamental, que es la agencia a la que la gobernadora mencionó se podría estar realizando en un futuro cercano. Eso que trae Juan, ¿no? Ella insistió en el tema de que, al ser una funcionaria de confianza, ella no tiene por qué justificar públicamente las razones para el despido de Longo, al mismo tiempo que, ¿verdad?, mencionó que, dado a lo que había trascendido ayer, era la razón por la que evidentemente estaba trayendo estas denuncias a la luz pública. O sea, en ese sentido, ¿verdad?, no escondió que fue una respuesta directa a lo que ocurrió ayer, pero obviamente lo hizo a manera de justificar lo que había sido el proceder allá en el Departamento de Justicia con relación a estos referidos que obviamente la involucraban de alguna manera a ella.
Mira, ayer en una entrevista en otro medio lo mencionaba, y es que y lo digo acá en el podcast porque creo que es algo que merece ser repetido.
Qué feo, Alejandro, hablando con otros medios, qué feo.
Hay un medio televisivo.
embuste.
Oye, para mí hay una similitud de aterradora entre la figura de Wanda Vázquez, la figura de Richard Nixon y la figura de Donald Trump. Son tres personas que no temen en utilizar el aparato de justicia para adelantar sus causas, y para amedrentar a todo aquel que haga un señalamiento en su contra. En el caso de Richard Nixon, sabemos lo que ocurrió en Watergate con el despido del secretario de Justicia, etc. Y en este caso, a mí no me cabe la menor duda de que el despido de la ahora ex secretaria de Justicia tiene que ver con estos referidos que implican a la gobernadora en dos investigaciones diferentes. La gobernadora utilizó una frase que utilizamos mucho los abogados de admisión de parte, relevo de prueba, y yo no veo una admisión de parte más clara que el que ella haya emitido ese tuit el viernes en la noche para tratar de contestar a la solicitud de los medios de una razón para el despido de la Secretaría de Justicia. Y 72 horas más tarde, cuando se revela que las investigaciones la implican a ella, borra el tuit, y no solamente borra el tuit, sino que da una versión completamente distinta en su conferencia de prensa. En la conferencia de prensa de hoy, me trajo recuerdos a la conferencia de prensa de la gobernadora cuando el escándalo de la compra de los 38 las millones pruebas. De pruebas rápidas, en la que la gobernadora se presenta como fiscal y pasa prueba, tratando de probar su caso. Y el tiempo nos ha demostrado que la prueba no era tan robusta como ella entendía, y que definitivamente hubo un fraude en donde se combinaron elementos del sector privado y elementos del sector público.
Alejandro, bueno, mandó a cancelar contratos y todo.
Mira, Alejandro, te prohíbo que me tumbes los tweets, porque yo puse un tweet sobre este mismo análisis. Hablando de esa comparación de lo de Nixon y utilizar el aparato de justicia y del Estado, el también analista y abogado Leo Aldrich ha sido enfático con este tema porque, bueno, él tuvo un
caso en carne propia.
Pero hablando de lo que acaba de pasar con Delis Longo, que tú nos explicas que es tu teoría, la información que nosotros tenemos, que hemos manejado en Metro, que publicamos, es que en el caso del referido de ATSEF es precisamente un caso por represalias contra una persona que inició una investigación, que en ese caso fue la ex secretaria de la familia, Glorimar Anduar. Lo que estamos viendo ahora con Denis Longo no es repetir la historia. Tengo entendido, incluso, la información que tenemos es que lo que se estaba recomendando era activar el código anticorrupción, que no se ha utilizado todavía, no se ha llevado un caso en Puerto Rico con ese código. Así que ahora podríamos ver otro caso con el caso de Denis Longo.
No me cabe la menor duda que eso es lo que está ocurriendo. Tienes una secretaria de justicia, una gobernadora que decide sacar del panorama a la persona que está haciendo señalamientos en su contra. Y no solo eso, sino que, contrario a lo que hizo el presidente del Senado, lo que hizo el presidente de la Cámara y lo que ha hecho el candidato opositor a Wanda Vázquez en la primaria, solicitando que esto se investigue hasta las últimas consecuencias y solicitando que se retire el nombramiento de la nominada secretaria Wandy Marburgo, la gobernadora en su conferencia de prensa expresa que tiene total y completa confianza en la Secretaría de Justicia y que ella estaba en todo su juicio, en todo su poder de haber solicitado esos documentos de vuelta, lo cual para mí es total y completamente incongruente con su posición de que no, pues que se envíen hoy los documentos al FEI. O sea, es una cosa o la otra, no pueden ser ambas.
Manuel, tú que estabas en esa conferencia de prensa, ¿cómo era el ambiente? Ella se proyecta, porque no es lo mismo verlo por televisión que verla allí, ella se proyecta en confianza, ella se proyecta que lo que está diciendo está convencida de que para ella es verdad y así lo proyecta. ¿Cómo es el ambiente allí?
Y coincido mucho con Alejandro, ¿no? Se pareció mucho a aquella conferencia que hizo a inicios de mayo, me parece que fue con relación a las pruebas del COVID, trajo todos estos documentos, ¿verdad? Que a su entender, o por lo menos ya lo proyectaba, como que le dan la razón en el argumento que ella está planteando, que en este caso se refería al despido de la secretaria de Justicia. A mí me parece, ¿no?, que era, es un ataque a la defensiva, por ponerlo de esa manera, ¿no? Ella determinó que esa era su mejor estrategia mediáticamente en este momento, ¿no? Sabemos el día de ayer, ¿verdad? Fue un día muy, muy, muy dramático, ¿no? Con todo lo que trascendió en horas de la tarde. Así que yo creo que ella tendría que tener un poco que cambiar la conversación pública, ¿no? Y obviamente ponerle un poco, poner ese spotlight sobre la secretaria Denise Longo y las potenciales irregularidades que haya cometido como secretaria de Justicia. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? Sacó todo ese arsenal, que, como bien dice Alejandro, no es la primera vez que ella lo hace. Ella trajo todo este andamiaje, ¿no? Y esta estructura, ¿no? Como una fiscal, hablando incluso de los exhibits, recibiéndose. Sí.
Algo que estuvo curioso, que no sé si Guillermo creo que se frizó. Ah, ahí está. Algo que estuvo curioso. Sí, ahora sí te escucho. Algo que sí me pareció bastante curioso fue que, a diferencia de la otra, pues sí había señalamientos de otras partes, pero aquí ella cogió el bastón político y atacó hasta la Cámara de Representantes con argumentos que ni ellos habían traído, porque nadie en la Cámara del PNP dijo vamos a residenciarla. Decían que, pues mira, eran señalamientos serios, etcétera. Los populares trajeron el residenciamiento y de cantazo ella coge y ataca a la Cámara de Representantes con un ataque político que fue como que, ok, pero ¿de dónde viene esto?
Voy a recordarles que nos quedan 4 minutos, pero otra cosa loca, disculpen esta palabra, una cosa loca, no que la gobernadora sea loca, una cosa loca que dijo, es que hasta que fue por una inauguración de su comité, es como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Si le compramos la historia que trató de contar la gobernadora en su conferencia de prensa de hoy, tendríamos que suponer lo siguiente. Tendríamos que suponer que la oposición política, sea del PNP o sea del partido de oposición, se puso en contubernio con 3 fiscales para que en 2 investigaciones separadas hicieran señalamientos en cuanto a la gobernadora y que se prepararan 6 cajas de evidencia que iban a ser entregadas ante el panel del FEI y que la ahora exsecretaria de Justicia demorara 6 horas la entrega de su carta de renuncia meramente para desarrollar los informes que iban a ser radicados en el FEI. Eso no hay cabeza en la que quepa que puede ser cierto. Y lo que está tratando es de crear esta historia paralela, como hace Donald Trump, para que sus seguidores más fervientes no se desanimen y crean que aquí que todo lo que ocurre es de un aparato que lo que trata es de desprestigiarla.
Antes de cortar.
Ay, Juan, perdón, pero mira, rápido. ¿Quién investiga esto? ¿Quién investiga el trámite de justicia al FEI? ¿El FEI lo puede hacer motus propio? ¿Sí o no? Rapidito.
Ya el FEI se expresó y envió una carta solicitándole al Departamento de Justicia.
Ya se los entregaron. Ya hay otros medios que han reportado que ya les entregaron todo.
Sí, pero ¿cómo? Pero una cosa es que me entreguen y otra es que vamos a investigar cómo fue que esto pasó. Uh-huh.
Pues ahí tendría que haber un referido o una solicitud de investigación en cuanto a la intervención de Wandimar Burgos, la nueva secretaria de Justicia, para que se determine si actuó dentro de los poderes del puesto que ocupa o si fue otra intervención indebida.
Pero puede ser, por ejemplo, esos mismos fiscales que estaban investigando, ¿pueden mantener activa su investigación y extenderla para ver qué pasó en ese trámite?
No te sé contestar, pero sospecharía que deben ser otros fiscales de integridad pública para que no se interprete como que hubo conflicto tratando de adelantar la investigación que ya ellos llevaban a cabo.
Ahora sí.
Bueno, rapidito, que nos vamos. Y lo único que quería decir, para mí me parece un poco claro, yo entiendo, los secretarios de agencia son secretarios de confianza, pero que una gobernadora diga, yo no tengo que dar razones para quitarle la confianza a alguien, pero el secretario de Justicia particularmente, yo no creo que es cualquier secretario, no es el secretario de Agricultura, no es el secretario de la Familia, y que tú le quites la confianza sin explicar, es un poco raro, y el que calla otorga, eso es lo que...
Bueno, ahí los dejamos con ese pensamiento de Juan Marrero, pero tenemos que despedirnos. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Podbean, en iTunes, y en metro.pr. Muchas gracias por habernos acompañado, Alejandro y Manuel, desde la Fortaleza.
Muchas gracias, que tengan muy buen día.